Alma mía. Pláticas con Dios.
Intentado fervientemente que la gente nos juzgue de buena manera de acuerdo a nuestros logros, de acuerdo a quién seguimos, a quién no seguimos, qué escuchamos y qué no escuchamos, esto muy pegado a la identidad. ¿Pero realmente esto afecta a la sociedad? ¿Seguir o no seguir a alguien transforma a la gente que me acompaña día a día? Yo recuerdo que cuando era muy joven y asistía a la iglesia, había un coro que nos fascinaba a todos, que no era muy cambiante y repetía la misma frase. Decía, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Para este episodio nos acompaña Jaciel. Y Jaciel, ¿qué papel juego como cristiano en mi sociedad?
Bueno, la primera cosa que definiría es cristiano o cristianismo. Para poder desarrollar un poco más profundo la pregunta y la respuesta la tengo en dos vías. El cristianismo superficial, por llamarle de algún modo, un cristianismo superficial que tiene la tarea de ir a un lugar el domingo o tal vez un día entre semana con un grupo específico de personas y solamente de eso se trata, ¿no? De estar en un lugar a cierta hora. Y el cristianismo le llamaría un poco más profundo o real o vivo. Es un cristianismo que se enfoca más en una relación personal con Dios a través de lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz. Y es un cristianismo que pues la misma Biblia nos habla de cómo se ve este tipo de cristianismo, ¿no? Más allá de una religión. Que a veces asociamos esta palabra religión con algo malo, algo aburrido, pero la realidad es que la misma Biblia nos enseña qué es una religión, ¿no? Y cuál es la religión verdadera. Y hablando de esto del cristianismo, un libro en el Nuevo Testamento de Santiago nos habla de cómo se ve la fotografía del cristianismo vivo o profundo. Y este libro dice en Santiago 1, versículo 26, si alguno de ustedes crece religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Pero no es todo lo que el libro de Santiago nos dice. Esto solamente es como una pequeña introducción de una fe viva, una fe que tiene manos, una fe que tiene ruedas y que va caminando momento a momento en cualquier contexto que esté. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué papel juego como cristiano en mi sociedad? Bueno, pues si estamos hablando de un cristianismo superficial, pues diría ninguno. Es muy crudo, pero ninguno. ¿Qué papel juego como cristiano, hablando de un cristianismo vivo, profundo en mi sociedad? Bueno, pues ahí hay mucho que hacer, ¿no? Creo que hay muchos aspectos donde la fe puede ponerse en práctica, desde en el hogar, en la familia, en la crianza de los hijos, hasta en el tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucho que hacer con la fe que decimos profesar.
Es importante lo que acabas de comentar. Hay cristianismos que no nos llevarán a ningún lado, que no nos llevarán a una transformación viva, vamos, que no nos llevarán a la vivencia día a día. Sin embargo, hay estos elementos que comentas. Creo que hay que analizar el por qué a veces como cristianos y decimos, hola, buenas tardes, sigo a Cristo, ¿no? ¿Por qué esta pregunta es tan difícil? O sea, esta afirmación es tan difícil para nosotros como cristianos día a día, ¿no? El mensaje, el cristianismo, la fotografía que acabas de comentar es seguir a Jesucristo. Jesucristo comenta en Mateo 5, 13 al 15, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Cada que escucho este versículo, bueno, a mí me gusta un buen como cocinar y así. Entonces, pues obviamente sabes que, yo sé que a ti también te gusta mucho cocinar. Sí. ¿Sabes lo importante que es la sal? Uh-huh. O sea, para la cocina y para muchos más usos, sí, ¿no? Pero para la cocina, realmente, cuando estás preparando una carne asada y le avientas sal y no sabe, no hay razón para aventársela. Uh-huh. Y de la misma manera, creo que la mejor forma de analizar la luz, me acuerdo que cuando éramos muy jóvenes, mi papá nos llevó de campamento y había comprado una linterna, ¿no? Y era súper potente, pero aunque era la tarde y yo la prendía, se alcanzaba a ver un poco de luz. Mm. Pero entre más noche se hacía, la luz resaltaba más. O sea,
más visible.
Era más visible, exactamente. No cambiaba la frecuencia ni la potencia de la lámpara. Sino entre más oscuro era, realmente era más visible. Entonces, creo que ese cristianismo que comentas tú es ese termómetro. Realmente, esa sal, ese sabor, ese sazón de mi postura como sal, no depende de mí.
Sí.
¿Sí? Depende de mi relación como cristiano, o sea, de qué fotografía tengo con Cristo. Si yo no tengo una buena relación con Cristo, soy una sal insípida, no sirvo para nada. De la misma forma, si realmente no dejo que la luz de Jesucristo entre a través de mí como instrumento, no emano luz, yo emano oscuridad.
Claro. De hecho, escuchando esto que mencionas acerca de la sal de la tierra, ¿por qué Jesús usaría esta analogía o este contraste, comparación del ser humano o discípulo de Jesús y la sal, ¿no? Y es importante también decir que la sal en sí misma no te va a dar el sabor de un filete. La sal te va a ayudar a resaltar el sabor de una carne, de un pescado, de una, quizá alguna fruta o lo que quieras comer con sal, te va a potencializar el sabor. Si esto lo llevas a los discípulos de Jesús, somos hechos a imagen de Dios. Entonces, si agarramos la escritura y lo que Dios nos dice de su obra, si somos imagen de Dios, si somos la sal de la tierra, lo único que estamos llamados a hacer es a resaltar la belleza de Dios, porque somos su imagen. Entonces, una cosa que también nos dice este sal de la tierra es que estamos puestos aquí para exaltar la belleza de Dios. ¿Con qué? Con una fe que tiene manos, con una fe que se nota, con una fe o un cristianismo, llamándole así cristianismo, una religión que tiene manos y que tiene pies y que tiene obra, ¿no? Que no es solamente de un lugar o de un sí, o de un momento.
Comentas eso, que tiene obras, que día a día está actuando y está actuando. Entonces, sí es importante y sí es radical la forma en que un cristiano se comporta en su sociedad, porque vas a emanar esa luz a través de obras. O sea, es importante la fe, pero nuestra fe tiene una misión, tiene un alcance. Dios nos llama a ser discípulos, Dios nos llama a confiar en Él y a actuar. O sea, no somos expectantes, pero lo que pasa cuando recibimos esta luz es que pensamos quizá que es propia, quizá pensamos que el sabor del filete es nuestro. Entonces, sí, como comentas, en realidad, si yo no me dedico a, obviamente, de día a día a buscar a Jesucristo, a mejorar esa fotografía que tengo de Él, no va a haber ninguna transformación en mi sociedad. No va a haber ninguna transformación en mi trabajo. Y entonces me excuso de no mostrar nada. De no comentar a la gente realmente que este mensaje, que es más grande que yo, no lo tapo, vamos a decirlo así. Uh-huh. Entonces, creo que tenemos que analizar activamente a través de nuestras autoevaluaciones o a través de nuestro cristianismo, acercarnos a alguien en la iglesia y buscar ser ese sazón, ¿no? Por otra parte, creo que también podemos analizar el papel del cristiano en la sociedad. ¿Qué papel juega como cristiano el cristiano en la sociedad? en el día a día, que si yo estoy en una parte de la República Mexicana o estoy en Estados Unidos y mi sociedad obviamente es distinta, pero ¿qué papel juego? O sea, ¿realmente es importante que la gente sepa que sigo a Jesucristo?
Sí, una cosa más que agregaría para continuar con la pregunta es que la sal o la luz, la sal por su parte no se esfuerza por ser más salada y la luz no se esfuerza por ser más brillante. Hay algo que les produce esto, ¿no? Entonces, en el caso de discípulos de Jesús, esto es Dios mismo en nosotros, su espíritu en nosotros. Y él, de él emana la luz, de él emana como el radiar esta luz, esta energía que él nos da. Y moviéndome un poco a lo demás, ¿qué papel juego como cristiano en mi sociedad? Bueno, habiendo definido dos tipos de cristianismo y lo he definido así porque yo mismo he vivido estos dos tipos de cristianismo, entonces los conozco muy bien. El fingir, el ir un domingo, el retirarte y salir igual o peor como llegaste de un servicio y vivir un poco más superficial. Pero digo, gracias a Dios he usado esta experiencia para que hoy pueda dialogar un poco contigo, Rodrigo, al respecto, donde podemos también definir acerca de esta fe que se mueve. ¿Qué papel juego como cristiano en esta sociedad? La primera cosa, independientemente, como tú dices, del contexto en el que te desempeñes o cultura, las culturas cambian, pero qué curioso que desde hace 2000 años el evangelio se ha venido manteniendo. A pesar de los cambios sociopolíticos y económicos que ha habido en todos los contextos donde ha penetrado el evangelio. La realidad es que hablando de qué tan importante es que la gente sepa que soy cristiano, sumamente, totalmente. Pero la respuesta es lo que yo podría ahondar un poquito más del cómo. Y te voy a decir, el cristianismo superficial te enseña una cosa que se define como proclamación. Tienes que hablarles el evangelio a otros, tienes que ir y decirles que están mal, que se van a ir al infierno, que han pecado y todo esto es verdad. Pero no es lo único que la gente necesita saber del cristianismo. Hay un español que se llama Félix Ortiz, que él ha hecho un estudio basado en los evangelios sinópticos acerca de la vida de Cristo Jesús, no solamente el aspecto espiritual que es el obviamente es preponderante también, pero ha visto la vida de Jesús en una forma más mecánica, en una forma más de sus movimientos, a dónde iba, a dónde nació, y yo leí el Mateo. Y en Mateo encontré al menos 36 a 40 referencias de la vida mecánica de Jesús. Te voy a poner unos ejemplos bien sencillos. Y mira cómo aquí la Biblia nos dice, Jesús fue de Galilea al Jordán. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús recorría Galilea. Se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaún. Mientras caminaba junto al lago, imagínate a un Jesús ahí en su vida cotidiana, donde toda esa cultura hacía lo mismo, él ahí estaba. Entonces, un análisis de 36 a 38 referencias de Mateo de la vida mecánica de Jesús nos habla de cuatro cosas de cómo puede la gente enterarse de que soy cristiano. Si nada más proclamas, pues puedes llegar y decir, hola, soy cristiano, pues qué chido, ¿no? Pero cuando ves la vida de Jesús y lo analizas de esta forma, nos damos cuenta que Jesús estuvo presente, próximo, que tuvo pasión por las personas y también tuvo proclamación. El cristianismo generalmente hoy enseña que debes proclamar, dejando por un lado las otras tres cosas que si quieres podemos entrar un poquito más a detalle.
Sí, sí, sí. Me interesa si nos las puedes repetir una vez más. Para que esto, si alguien está agarrando nota de este tema, nos repitas una vez más todas, porque sí, no quiero adelantarme, pero si me lo repites estaría perfecto.
Sí, mira, son estas cuatro cosas. Presente, y te lo defino un poquito, es Jesús estuvo donde la gente está. Es importante ver que Jesús no estuvo solamente en la sinagoga. Acabamos de leer en Mateo que andaba caminando en el lago. En algunas partes dice que hasta él se puso a asar un pescado. A mí me gusta mucho asar. Y bueno, ahí tengo un argumento bíblico para seguirlo haciendo. Vivió una cultura, estuvo presente, estuvo próximo, estuvo en contacto con las personas, viendo su necesidad, viendo que tenían hambre. Voy a usar este ejemplo. Vio que la multitud que lo seguía, 5,000 personas, casi se cree que todos eran hombres, estuvo próximo a ellos, estuvo ahí donde la gente está, pero además estuvo atento a sus necesidades. Esto es próximo. Pero una cosa es estar, sé tu necesidad, como un vecino o algo así, o como alguien que vive cerca de ti, pero no hago nada para resolverlo. Y Jesús, además de estar presente y próximo, que es ver la necesidad, sintió pasión, resolvió la necesidad. Sanó ciegos, levantó paralíticos, liberó endemoniados, alimentó a hambrientos, le dio agua a los sedientos, y por último también proclamó el reino de Dios, ¿sí? Y habló mucho del reino, pero hizo otras cosas. No solamente se sentó y empezó a hablar de castigo, de juicio o de amor y misericordia. En su vida misma, en cómo se movía, dónde iba, qué hacía, él lo demostró, una fe viva, una fe de obras. Y si decimos el cristianismo enseña que, de hecho se llama cristianismo por obvias razones, porque seguimos a Cristo. Entonces, si seguimos a ese Cristo, al menos al que yo estoy leyendo en la Biblia, estamos llamados para repetir sus pasos. Eso es un discípulo. Y repetir sus pasos implica de algún modo hacer lo que él hizo, estar con la gente, escuchar a las personas, decirles que su necesidad está cubierta en Cristo. Y por eso es importante que la gente sepa que, sí, que soy cristiano.
Acabas de darnos la fotografía completa. O sea, y bien ilustrada en cuatro pasos realmente lo que Jesucristo en su ministerio desempeñó. Y lo estaba desempeñando en frente de sus discípulos para que hubiera el ejemplo. Para que hubiera el ejemplo y la repetición. Como cristianos contemporáneos, yo creo que ahí nos falla, ¿no? Pero como no lo vemos, pues no sabemos, ¿no? ¿Cómo vamos a saber? Pues estudiando lo que realmente dice la Biblia, ¿no? Viendo que realmente el patrón de Jesucristo fue no solamente un mensaje positivo, o sea, no solamente traemos un mensaje de échale ganas, tú puedes, o superación personal, ni de ahí vienen las bendiciones. O sea, uh-huh, el mensaje de Jesucristo fue bien claro y fue acompañado de las obras, ¿sí? Y fue motivado por una pasión. Entonces, todo esto tiene que motivarnos a nosotros mismos a vivirlo en el día a día de la misma forma. Si no estamos parados en el mismo vagón que Jesucristo, no vamos a estar haciendo las mismas cosas que Él hizo. Entonces, tenemos un evangelio pues mocho. Tenemos un no es que Jesucristo haya sido faltante, más bien tenemos una fotografía mala realmente de lo que tenemos que hacer. Y hablando específicamente de esto, hablamos del mensaje. El mensaje dice en Romanos 1, 16 y 17, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Estamos hablando de la fe. La fe nos justifica, no porque realmente lo merezcamos. Este mensaje es súper claro. El evangelio es súper preciso. Es un mensaje, es un regalo de Dios a través de la obra de Jesucristo. Y nos presentan este regalo. Y yo recuerdo cuando me lo presentaron por primera vez y yo... O sea, lo analizo, entiendo obviamente el evangelio, es que soy pecador, ¿sí? Y la obra de Jesucristo por mí, que no entiendo por qué lo hizo, porque no alcanzo a comprenderlo, la verdad, más que por amor. Entonces, súper agradecido, tomo el regalo.
Sí.
Y ese regalo lo tomo en este momento, y lo natural cuando recibes un regalo tan grande... Y un regalo que desborda, y un regalo que ni siquiera es para ti, ni siquiera nada más es para los judíos. Desbordó tanto que nos agarró a nosotros como gentiles. Y entonces empiezo yo a platicarle a mis vecinos. Empiezo yo a transformarme a través del evangelio. Empiezo yo a buscar a Dios ahíncamente de día y noche. Y entonces empiezo yo a vivir la transformación. Empiezo a dejar atrás a mi antiguo hombre. Eso es lo que A mí me pasó. Pero llega un momento en el que ya no. Llega un momento en que este mensaje no se diluye. Yo lo diluyo. Yo diluyo el mensaje, yo diluyo la fotografía que tengo del cristianismo. Dejo de ver la parte donde Jesucristo activamente actuaba y se preocupaba por las personas que... Por las viudas, ¿sí me entiendes? Por los pobres. Uh-huh. Dejo de ver esa parte. Empiezo a mocharle un poquitito de pedazos. Hay que recordar una vez más que es maravilloso el regalo, el mensaje que Jesucristo vino a esta tierra a dar. Y es un mensaje que deberíamos de recordar a nuestro primer amor, ¿no? Lo menciona la Biblia. Recordar ese primer amor y recordar que no se trata de ti. O sea, no se trata de Rodrigo. No se trata de que tus obras, o sea, te saquen adelante. Es a través de la fe, por las obras que Jesucristo nos llama a hacer, que podemos realmente transformar a nuestra sociedad. Que vale la pena que la gente de mi trabajo conozca de mí. Y conozca nada más no de mí, sino que soy cristiano.
Sí.
Y que soy un cristiano transformado, un pecador redimido. Esa es la única forma realmente en que vamos a poder impactar a nuestra sociedad. Que vamos a poder impactar a nuestra familia. No vayamos a un plano tan grande, ¿no? Tan macro, ¿no? La sociedad. Uh-huh. Sino cómo realmente yo de día a día, cómo impacto a mi pareja. Uh-huh. A mi pareja que no conoce de Dios. ¿Cómo realmente yo le voy a hablar
en
de...
En el trabajo.
En el trabajo. Brother, estamos súper desafiados. Uh-huh. Todos estamos igual de desafiados a mantener el valor y la ética de lo que realmente... Los valores que Dios nos dejó. Entonces, yo lo conozco, pero alinearme es bien difícil.
Sí. Sabes que ahorita hablabas de este mensaje, hablando del Evangelio, y este mensaje es hermoso. Es la mejor noticia que una persona muerta espiritualmente puede recibir. Y me vino a memoria una escena de mi vida donde invité a un amigo a visitar a mis papás que viven en la playa. Pero este amigo nunca había ido a la playa. Teníamos alrededor de 17, 16 años. Y yo que crecí en la playa, para mí, yo llegué con ansia a meterme al mar. Y cuando volteé hacia atrás a ver si mi amigo me seguía, él estaba a unos 15 metros, se quedó parado frente al mar, observando de un lado hacia otro lado. Y cuando me acerqué a él como para ver por qué se había detenido, estaban sus ojos... mostraban la emoción de lo que él estaba contemplando. Algo muy similar sucede en el cristianismo, que a veces dejamos de contemplar la belleza de y vivimos más la religión superficial. Tengo que ir a la iglesia y demás, pero dejamos de apreciar y de contemplar la belleza, lo profundo, lo poderoso, lo fuerte y lo hermoso a simple vista y a profunda vista de esta noticia donde somos declarados libres del peso del pecado, ¿no? Y esto trae consecuencias en cómo vives. El escuchar esta noticia y contemplarla trae consecuencias, y me refiero a consecuencias positivas en cómo vives en tu trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio, en un pleito, en una pérdida, en cualquier escenario de tu vida. El contemplar esta buena noticia del amor de Dios a través del sacrificio de su hijo, bueno, pues si no produce nada, creo que hay un tema ahí, ¿no? Pero idealmente es un mensaje hermoso que impacta todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, el cómo ves a un policía, por ejemplo, el cómo tratas a tu autoridad, el cómo ves a lo mejor a, si tienes un negocio, cómo ves a tus empleados. Entonces, el mundo no solo necesita escuchar del cristianismo, necesita experimentar el cristianismo. Y sabes, es importante decir lo siguiente: difícilmente, si tú vas con tu amigo que no conoce a Dios, que no sabe ni siquiera de la existencia de Dios, le des una Biblia y la empieza a leer. No digo que no pase, pero es complicado. Pero la mejor lectura que las personas que no conocen a Dios pueden tener de Dios es a través del que se define cristiano. Entonces es cuando la palabra cobra vida. Ya lo hizo en Jesús de forma completa, pero somos imitadores de Cristo, somos seguidores de Él. Entonces, quería como mencionar un poquito acerca de a veces nos, el día a día, las luchas, porque eso no deja de existir, pues no es tu vida color de rosa cuando te conviertes en cristiano, ¿no? Creo que hay problemas y sigue habiendo desafíos, pero están vistos a través de una lente que es hermosa, la lente del evangelio, ¿no?
Sí. Me gustaría que concluyamos justo con lo que acabas de decir, ¿no? Que nos llevemos la tarea de contemplar de nuevo el evangelio. De contemplar la obra de Jesucristo. Y cómo esa obra nos transforma. Y lo hace una y otra vez. Cómo ese regalo tan grande, ese mensaje, nos sobrepasa de tal forma que es solamente pues una... Seguirlo es solamente un agradecimiento. Y hay que ser agradecidos en participar de su obra. Pero nada más participar activamente. No seamos... cristianos, pues, de la segunda de fotografía, ¿no?
Uh-huh. Pasivos.
Pasivos. Cristianos de domingo. Hablemos de este mensaje que nos sobrepasa. Hablemos de esta... De esta maravillosa postal.
Sí.
Que es el amor de Dios derramada en toda la humanidad para traer salvación. Porque viene un juicio. Entonces... Creo que si pensáramos activamente que este mensaje no es nuestro, sí estaríamos yendo a platicarle a nuestros amigos. Y eso es lo que tratamos de animar, ¿no? Es sí. Una lucha para todos.
Claro.
Pero que salgamos de acá a hablarle al tío que tenía rato que no le hablabas.
Sí.
Y no nada más hablarle, a mostrarle, ¿no? Con el ejemplo, que al final de cuentas es lo que estamos replicando, de Jesús, ¿no?
Hace poco, hablando de algo, un tema muy similar con un amigo que es parte de la iglesia local donde asisto, me dice, es que mis amigos se burlan de mí. Y en la conversación, él, después de recordar la obra y contemplar el evangelio, dijo, pero ¿sabes quiénes son los que se burlan? Los que están a nada de romper su matrimonio, los que están a punto de colapsar emocionalmente o en un pecado visible o demás, ¿no? Entonces... Pues sí, es no avergonzarnos de esta bella noticia, de esta bella postal, de esta palabra viva que es el evangelio. Y dos cosas diría para cerrar, si me dejas, Rodrigo. La primera cosa es, de forma superficial, te diríamos échale ganas, ¿no? A ti, a quien esté escuchando ahora este podcast, échale muchas ganas, que Dios te esté esperando y Él quiere ser tu amigo y todo, ¿no? Pero el cristianismo de la Biblia te dice, quédate ahí donde estás, porque estás muerto, literalmente eso dice el cristianismo, y Cristo va a venir a sacarte, ¿no? Es como si se te está incendiando tu departamento, el bombero te diría, no intentes salir, déjame intentarlo, yo soy un bombero experto y voy a entrar a rescatarte. Fue lo que Jesús hizo. Él vino a este mundo y vino al lugar donde estábamos incendiándonos, para sacarnos a un lugar seguro, y que es ese lugar seguro es con Él. Y nos ha dado vida con eso. Entonces, eso es contemplar el evangelio, que yo en mis fuerzas no puedo hacer absolutamente nada para acercarme a un Dios perfecto, ¿no? Incluso en el intento ya estoy fallando, ¿no? Es bien chistoso, pero en el intento ya estoy fallando. Y ese es el corazón del cristianismo. Entonces, animarnos a contemplar todos los días. Es una tarea diaria, estar recordando el evangelio a nuestra propia mente, a nuestro propio corazón. Gozarnos en la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y bueno, esto pues va a traer, como mencioné hace un momento, consecuencias a nuestra sociedad, que a gritos está diciendo, necesito un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, y ya lo hizo en la cruz.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de la serie Refugiados. Recuerda que tenemos el lugar más precioso para descansar, los brazos del Padre. Estrenamos episodio cada jueves a las 9 a.m. Puedes escucharnos en nuestra página web pláticascondios.com. También está disponible en Spotify. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo. Hay una palabra que nunca regresa vacía.